DMD es mucho más grande de lo que pensábamos.
¿Se acuerdan esos videos tan antiguos?
Sí, sí, sí.
Tis, casi seguro, lo crearon acá abajo.
Chicos, fue la primera vez que vimos a Luli con dos cuernos.
Que en ese momento dije, ya valió madres.
¿Qué con la cámara de seguridad?
¿Tiene una fuerza ese tipo?
No hay que olvidar que lo ven como una deidad, güey.
Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy tenemos un video bastante interesante porque vamos a hablar de todo lo que pasó allá abajo en el sótano de Alpha, que creo que fue el video más loco que he grabado este año. Bueno, que hemos grabado este año. Amigos, no sé por dónde empezar. Me acuerdo de lo que pasó y no me lo creo. Pensando en cuánto tiempo demoramos en conocer a Alpha, y en este video ya tuvimos un enfrentamiento mucho más claro. Es la primera vez que hablamos con él. Vimos a Luli de una forma diferente. El lugar era enorme, es algo inimaginable, y está como 7 pisos bajo tierra.
Pero chicos, lo más importante de esto es que salimos sanos y salvos de ese lugar, de ese infierno.
Y es que Fede, no es 6 o 7 pisos bajo tierra, es bajo tierra de tu casa, güey. O sea, ajá, para mí eso es lo que más me voló la cabeza. Y todo lo que pasamos, no sé qué opinas tú, Boom, pero fue demasiado, demasiado.
Estuvo muy, muy cabrón. Algo me queda claro, DMD es mucho más grande de lo que pensábamos. O sea, es una organización que trabajaba a otro nivel, e incluso en su época, para tener esa infraestructura subterránea. Y me queda clarísimo que todos esos pisos ahora están bajo control de Alpha, o estaban bajo control de Alpha, por lo que pasó al final del video.
Sabes que es un tema que es muy interesante, como ya no es solo un edificio, es una ciudad. Eso es una ciudad entera, no sabemos qué tanto hay allá abajo.
Pero ustedes, ¿se acuerdan de lo alto que era ese lugar?
Sí.
O sea, el techo ocupaba el piso menos 7 y el piso menos 6, o sea, ocupaba 2 pisos el lugar.
No, hasta 3.
¿3?
Porque claro, estábamos... Por donde nos enjaularon, que eso ya lo vamos a tocar ahora, pero donde nos enjaularon, había un entrepiso en medio y arriba estaba de donde bajamos, según yo.
Eran casi 3 pisos aproximadamente.
Ya no tenemos los planos del hospital para entender cómo está estructurado.
Pero el tema es que ¿por qué el piso de Alpha es tan grande? Tal vez ellos pensaban que en algún punto iban a hacer un Alpha gigantesco. O sea, a lo mejor lo que estaban pensando crear era un payaso gigantesco. Y por eso también era la altura, porque fuera de eso... Como que todos los... O sea, el otro piso que estuvimos es un piso normal de hospital. Este piso tenía, por alguna razón, ilusión de ese tamaño.
A ver, vayamos por partes. Cuando llegamos al piso de Alpha, encontramos dos cosas. Primero, un estilo como de fábrica, como unas maquinarias. No sé qué carajo hacían ahí.
Maquinarias y aparte mesas de operación. O sea, siento que eso era lo más loco, porque habían maquinarias como si fueran, exacto, industriales. Y también había mesas, camillas de hospital normal.
Y ese patrón se repite en muchos lugares que hemos ido.
Sí.
Bueno, o sea, digo, quiero hacer un entre paréntesis, porque creo que es importante en esta situación, y es algo que los fans dijeron y nosotros no mencionamos, sobre todo porque queremos empezar desde el inicio, ¿no? Al principio, el tema del Alfa Soldado, eso es muy extraño. O sea, el hecho de que estuviera la puerta abierta, nos estuvieran esperando, eso es como... ¿Qué querían? ¿Cuál era su intención? O sea, ¿nos querían capturar en ese momento y jalarnos al sótano de Alpha?
Yo siento que ellos ya sabían que íbamos para allá. O sea, no creo que haya sido casualidad ni coincidencia.
No lo sé,
o sea,
no lo sé,
yo siento que ellos ya estaban esperando que nosotros fuéramos.
Está cabrón, porque a final de cuentas sí tuvieron que inhabilitar al Alfa Soldado. O sea, si no lo hubieran electrocutado con el taser, tal vez él nos hubiera electrocutado a nosotros. O sea... El tipo estaba vigilando ese lugar.
Pero era fuertísimo, o sea, sí creo que hay mucha relevancia en lo que vamos a hablar al respecto de lo que hacían los alfasoldados allá abajo, porque el hombre era, o sea, tenía mucha fuerza y tuvimos que agarrarlo entre 3, o sea, no fue como que uno contra uno. Ahora, bajando al tema de este que estábamos mencionando, de la primera parte esta con las máquinas y la construcción, que hay cosas como del demonio, había como anatomía de diablos y cosas muy extrañas.
Esta como mesas de trabajo, como pupitres.
De investigación, o sea, como siento yo que era como que estaban aprendiendo o estudiando a la anatomía del diablo, pero eso es muy importante porque lo que iba a mencionar sobre lo que nos dicen los fans y que seguimos como absorbiendo las teorías, que lo platicamos y es algo que un fan lo hizo ver, es el tema de Moloch, que no sé si sepan, pero...
¿De qué?
Moloch o Moloch.
¿Así como un diablo?
Duffy cantó en un punto, y lo digo porque me acordé por eso. Duffy cantó en un punto, no sé si se acuerdan, en el video de Duffy que estaba Tommy.
En el jardín.
¡Loco, güey!
¡Tu corazón a Moloch!
empieza a cantar como una canción como aniñada.
Sí, parece que está diciendo algo aniñado, pero realmente está hablando sobre lo que le tenían que dar de tributo a Moloch, que es como un dios que se le daba de tributo.
Satánico, ¿no?
Era como...
Es algo como del paganismo, ¿no?
Del paganismo y de que tenían que sacrificar a los niños. Entonces, realmente era como una cuestión que a mí me hace pensar que, no sé si Alfa tenga que ver una mezcla entre lo que pensamos que es un diablo ahí muy específico y también este Moloch, que se le tiene que sacrificar niños. A lo mejor Duffy tenía que sacrificar a Tommy y él se arrepintió al final.
No creo.
Es algo muy loco de pensar, güey. O sea...
Sí, para mí es demasiado.
El doctor Lizárraga o DMD o quien haya estado detrás de todas estas creaciones de Alfa, de los payasos de la Deep Web, estaban jugando con fuerzas o han jugado con fuerzas
que ellos vivieron
sobrenaturales
que no desconocemos por completo, güey. O sea es llevar este tema de las posesiones a otro nivel.
Ahora, antes que me olvide, hablando de Alfa, es muy loco pensar cuando encontramos los videos de Alfa que vimos por primera vez, que empezó a gritar y lo vimos en un hospital. ¿Se acuerdan esos videos antiguos?
Sí.
Que se ven las piernas.
Casi.
Claro, o sea, es muy loco pensar que eso, Tis, casi seguro, lo crearon acá abajo.
Eso fue ahí abajo, claro. Eso,
claro. O sea, piensa que el piso menos 6...
El hospital que habíamos visto en su momento es aquí abajo.
Nunca lo relacionamos y es verdad.
Ajá.
Es muy probable que
haya sido acá.
Quizá crearon a Alfa en el piso Alfa. Y todas estas escenas que vimos como de recuperación o...
Güey, pero es una...
Era el piso menos 6.
Güey, pero es
era
una
muy
locura pensar eso, güey.
No, pero...
Es una locura pensar que en casa de Fede abajo crearon a Alfa y crearon a...
Es que
a
hoy...
A todos, cabrón. Es una locura,
es que
güey.
Hoy es casa de Fede. Hoy. Pero hace años...
No lo era.
Esto era un complejo, güey. Esta era la casa del doctor Lizárraga y todo lo demás hacia arriba también era un hospital, una clínica que estaba disfrazada de hospital normal. Para financiar justo todo lo oculto que está
pero
ahí abajo.
Pero entonces, ¿por
wey?
¿Qué ponen esta casa a disposición de gente normal, güey?
No, es que ha pasado muchos años.
No sabemos lo que estamos platicando, que a lo mejor a Fede, tal vez querían que Fede viviera aquí, querían
no,
que se hubiera
pensar
un
eso,
tema de grabación y demás. Y lo que quería decir, ve lo pirador que es, que ve cómo se ve el Moloch este.
Así se ve. What,
y aquí
cuernos.
Los metían a los niños y los quemaban.
O sea, tiene cuernos.
Una locura, porque además el tema de Moloch habla de que estos sacrificios o estos rituales tienen que ver justo con fuego. ¿Y cuál es el elemento que se repite constantemente con los payasos de la Deep Web?
Claro.
El fuego.
Y a lo mejor es como Luli prende el fuego, pero este Moloch o esta estatua con cuernos, ahí los meten y ahí los queman.
Uh-huh. O sea, ¿pero en qué momento se conectó el comprar un payaso en la Deep Web con todo esto que ha pasado?
O sea... Es eso lo que a mí me huele la cabeza. ¿Cómo empezamos comprando a Duffy, un payaso normal que parecía normal? Que es más, ese payaso cuando se fue por su cuenta.
Claro.
No tenemos que sacarlo a la fuerza ese
y
día.
Y me acuerdo que ese primer video fue así como de, ah, bueno, se grabó y chill. Pero ¿en qué momento empezó como
a
desencadenarse toda esta historia tan loca, güey?
A mí me manda la verga,
es que
wey,
creo que es el hambre también de nosotros de tratar de descubrir y entender lo que pasa, que volvimos a comprar y volvimos a comprar y ellos se dieron cuenta. A lo mejor fue una coincidencia. Y se empezaron a dar cuenta también del poder de lo que nosotros estamos haciendo y de grabar y de documentar y dijeron, de aquí se pueden aprovechar. Lo que sí no se me hace coincidencia es el hecho de que tú vivas aquí. O sea, eso no es una coincidencia.
Chicos, para nosotros es muy importante que se queden hasta el final del video, porque este video es bastante especial, porque es el último video de Club Misterio de este año en mi canal. Yo mañana que estoy grabando este video me voy a Uruguay de viaje, yo me voy a ver a mi familia. Entonces sí, es nuestro último video, este que estamos grabando acá. Y nada, y es muy loco porque estamos hablando de teorías y cosas que vivimos en el sótano de Alfa, que fue una locura, creo que fue los videos más increíbles de este año. Así que nada, es muy importante que se queden y aprovechar a decir una cosa. Los chicos, o sea, Iván, Are, Oscar y Boom, van a hacer una gira de meet and greets, o sea, que los pueden conocer en persona. Yo no voy a poder ir porque tengo unos proyectos que hacer el próximo año que no me dan el tiempo, pero ellos cuatro sí van a estar.
Vamos a estar en León, Guadalajara, Toluca, Cancún, Mérida, Querétaro, San Luis Potosí y Monterrey. Por acá abajo les dejamos el link para que compren sus boletos.
Ajá. Y vamos a estar firmando toda la merch, vamos a poder conocernos a todos ustedes, vamos a poder tomarnos fotos, fotos y va a ser una locura. Vamos a estar muy felices.
Aparte va a haber merch física, o sea, ahí pueden probarse la merch, pueden, o sea, es la primera vez que van a poder como sí, en claro. otros lugares, en otras ciudades, poderse ver las chamarras rojas, las de Alfa.
Chicos, se me acaba de ocurrir algo. Como yo no voy a poder estar, se me ocurrió que yo puedo dejar firmados pósters y ustedes se lo entregan a la gente que va.
Ah, estaría buenísimo.
Está bueno. ¿Eh? Sí. Es más, podemos a las personas que compren su boleto para el meet and greet, regalarles el póster firmado claro. por Fede y por todos nosotros.
Claro. Claro.
Súper.
Entonces, bueno, chicos, esa es la información. Y gente de Sudamérica y Centroamérica, atentos porque el siguiente año vamos con nuestro show para sus países. Comenten abajo de dónde nos siguen y solamente vayamos a tu país. Pero no voy a decir nada, sorpresita. Chicos, quiero hacer una pequeña pausa muy rápida para contarles dos cosas. Número uno, ya estoy en Uruguay. Y número dos, ¿se acuerdan cuando fui a Estados Unidos a grabar con Mr. Beast de La Casa Embrujada? En ese vlog les conté que Mr. Beast nos mostró su primer capítulo de su nuevo show que se llama Beast Games, que todavía no había salido en ese momento, pero ahora ya salió. Y se los digo porque la verdad es un programa que lo vi y es una locura. Y siento que vale mucho la pena que vayan a ver este programa. Se llama Beast Games y está en Prime Video. Por las dudas, él no me pide esto, yo le hago buena onda nada más. Pero como les digo, vale mucho la pena porque es una locura el show, tiene mucha producción. Así que cuando tengan un tiempo, vayan a verlo. Bueno chicos, y ahora sí, esta fue la parte más shockeante para mí. Luego de que pasamos unas mesas, que era como un estilo de clase, que tomaban clases de no sé qué, caminamos por un pasillo y llegamos a este lugar que es donde ellos duermen, que estaban las camas. Había unas paredes rayadas que no me acuerdo que habían como dibujos, como, sí, si como si fuera una cárcel.
Ya estaba una lista como de cosas que había. Y algo que a mí me llamó un poco la atención es que antes de entrar a esos cuartos había como un control. Había un detector de metal, había computadoras. Como que ahí alguien cuidaba, no sé si entrada
como
o
un
salida.
Filtro de ajá, seguridad.
Como un filtro de seguridad.
Ahí estaba la caja de Lourdes.
Ajá, ahí estaba también esa caja. A mí se me hace muy raro el por qué justo había un control al lado de los cuartos y sobre todo es quién entraba o quién salía para que haya un control con detector de metal y con archivos.
Como si viajaran a otros lugares, ¿no? O sea, porque esos filtros son como para viajar.
Como de, ajá, como incluso de aeropuerto.
Para mí es un tema de que no cualquier persona puede entrar ahí. Tipo, si tú bajas con un acceso no sé de qué forma, hay cierto control de que ver quién sos para quedar si puedes pasar o no.
Claro, aunque yo creo que es parte de la estructura que existió en algún momento. O sea, no creo que ahora ese lugar esté habilitado o tenga tanto control. Porque si no, hubiera sido imposible también entrar. Alguien hubiera estado vigilando la puerta.
Y luego de las camas, cuando salimos a este lugar abierto, que empezamos a ver como banderas, banderines que están la A de Alfa, y habían Alfa soldados como trabajando. Había uno justo al frente nuestro que estaba con una máquina, no sé qué estaba haciendo. Uno a la derecha nuestro que estaban adentro en una oficina. Y ahí escuchamos a Alfa gritar. Y todos se fueron como hacia un ritual, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero era muy loco ver el lugar como era tan alto, o sea, eso yo no lo podía creer. Era muy loco pensar que eso estaba bajo tierra.
Eso es muy interesante porque al fin y al cabo es la primera vez que vemos a los alfasoldados como trabajando en algo. O sea, siempre los vemos como viniendo a tu casa y haciendo
atacando cosas. Realmente.
Claro, pero como que siempre como en grupito. Y era la primera vez que vimos que están trabajando con tecnología, están trabajando con cámaras, están investigándonos.
¿Qué carajos con la cámara de seguridad? De la casa allá abajo. O sea, comprobamos por fin que nos están vigilando. Chicos, por las dudas, las cámaras están apagadas. Yo ya las apagué, o sea, ya no está filmando. Pero les juro que fue muy loco estar viendo mi casa en vivo en un piso tan abajo, bajo tierra.
Y no es la primera vez que nos pasa eso, porque también, digo, un pequeño rápido, cuando encontramos el cuarto de acá arriba, también estaban las cámaras. Esas cámaras están intervenidas desde hace muchísimo.
Sí, güey, pero el bajar a un
claro, y tenerlas
piso,
allá abajo,
sótano 6-7, y de pronto ver una sala, porque era como una oficina, ¿no? Uh-huh. Era como una oficina, como un cuarto, y de pronto ver en televisiones a tiempo real lo que estaba pasando sí. aquí arriba en casa de Fede, es una locura, güey.
Güey, además tenían un pizarrón completo con nuestras fotos, con líneas, como planes, tenían fotos ahí impresas de tu casa, estaban viendo
con
los
instrucciones.
Estaban viendo los videos de los payasos de la Deep Web, güey. O sea,
ahí se reafirman dos cosas. Una, que nos están siguiendo a todos, eso es una realidad.
Sí.
A todos nos
hasta
están
había
siguiendo.
Yo me acuerdo que yo vi personalmente que decía seguir a Oscar y yo así de what the fuck. Y aparte había una bitácora, ¿te acuerdas, Boom? Que había papeles, de todos había esos, documentación.
Todos esos papeles eran una bitácora. Como
¿bitácora? De todo lo que se hacía aquí.
Ian se levantó a tal hora, o sea, es como descripciones de lo que, de lo que pasa en esta casa. O sea, alguien se tomó el tiempo también para tener todos esos datos.
Y la segunda es el tema de que todo lo que han hecho aquí y todo lo que han entrado y hecho los rituales, hay planos de estrategia, o sea, de cómo tenían que entrar, de qué forma tenían que subir, de qué forma tenían que dirigirse, había flechas. Entonces por eso entran tan seguros, por eso entran tan directo a la acción, porque realmente lo tenían cuadrado.
Todo lo tienen muy medido,
güey. Y es que esa era nuestra duda, güey. Decíamos, ¿por qué entran? O sea, ¿por qué entran tan seguros? ¿Por qué? Claro, porque tienen bitácoras, porque tienen documentación, tienen registro de todo, saben a qué hora entra Fede, a qué hora sale Fede, saben los horarios de Ian, de todos, y al final es como, por eso les vale madres, ya hacen lo que quieren.
Ahora,
que,
para mí eso no tiene sentido del tema de que eso haya sido así, de que tengan escritores y demás y que sea de los alfasoldados. Para mí es de otro tiempo atrás. Para mí eso era de DMD y estos güeyes entraron y es donde está, es su cuartel.
Era muy loco pensar que los tipos estos están abajo, en un lugar donde trabajan y siguen con las máscaras, siguen tapados de negro.
Siento que eso debe ser como un tema más como de ritual o como de secta e incluso una creencia a algo. En este caso, pues, creencia.
No, pero ahí está algo muy interesante porque puede ser una estrategia muy importante el hecho de que ni ellos mismos saben quién es el otro. Porque si hacen eso, realmente no pueden entre ellos como delatarse. Porque realmente nadie sabe quién es el otro.
Debe ser para mí parte de su sistema, pero también creo que es como una especie de compromiso y de lealtad hacia, hacia Alpha. Y algo que creo que tenemos que tener en cuenta es que a pesar de que se veía esta organización y que tenían las cámaras, pareciera que la guerra que se está jugando en los túneles sí descontroló a este equipo, ¿no? Digamos, claro, de Alpha y los Alpha soldados. Lo digo porque justo cuando entramos a esa oficina ya se veía como mucho desorden. Incluso en esta área abierta había bastante desorden y lo que escuchamos de Alpha en ese templo donde estaba su trono, güey, no parecía que ellos estuvieran ganando.
¿Qué carajos con ese lugar? Lo primero que hicimos fue entrar a ese lugar como que están haciendo un estilo de ritual y vimos cómo Alpha le pegó una patada, o sea, aplastó la cabeza del Alpha soldado.
Estoy por dejar ir a Ruin Urbega.
O sea, a mí lo más contrastante es el hecho de estar en un área en donde se ve como las cámaras, la logística, y de repente entras a un templo que es completamente satánico, porque de hecho había como para orarle a Baphomet o Belcebú. Creo que era Belcebú.
Y todo estaba lleno de plumas, güey, también.
Era una cosa como muy ritualística, claro. Y el hecho es de que tiene razón, Boom, que no están ganando, porque el Alpha estaba enojadísimo. Era una ira fuertísima.
A los Alpha soldados.
¿Viste cómo, o sea, lo agarró así, lo cargó?
¡Pero de una!
O sea, sí, o sea, ¿tiene una fuerza ese tipo?
Sobrenatural.
Sí, claro.
O sea, lo que yo pienso es que principalmente no hay que olvidar que lo ven como una deidad, güey. De pronto llegamos a un templo donde hay un trono, donde hay un Alpha, donde hay una deidad, y es donde yo digo, ¿qué pedo, cabrón?
Y no es el primero que vemos, no es el primer templo que vemos como tal.
Hay que tener en cuenta que Alpha no es un humano. El doctor Lizárraga experimentaba con personas y su objetivo principal era alcanzar la vida eterna. Y él lo dice en el video donde lo vimos la primera vez.
De los primeros.
El proyecto Alpha fue lo que marcó la diferencia. O sea, podríamos suponer que quizá Alpha es el mismo desde el Alpha que vimos en los videos que encontramos del hospital hasta el Alpha actual. Entonces, no es nada descabellado.
No, y eso tiene muchos años, porque no es lineal.
Claro, no. Tiene muchísimos años. No es nada descabellado de que lo adoren como un dios, ¿sabes? Como alguien que trascendió, que venció de cierta forma a la muerte. Y quizá por eso los Alpha soldados también están tan comprometidos, porque quieren alcanzar ese mismo estado de Alpha y vivir eternamente.
Para mí es un tema de miedo, completamente. Más que comprometido, siento que tienen un miedo terrible porque...
Pues como miedo y respeto, ¿no?
Todo lo reafirma el hecho de que él es un demonio. O sea, estaba, de nuevo, no sé si se dieron cuenta, el sello de Alocés. el sello de Alocés que vimos una vez cuando te hackearon, ¿te acuerdas tu canal? Es el mismo logo, es el mismo sello ese del diablo. Entonces, creo que reafirma el hecho de que sí, no es una persona, no es solo un payaso, es un demonio.
Chicos, luego de que estuvimos en ese templo, que me parecía una locura verlo, toda la decoración, estaba lleno de máscaras en las paredes, me acuerdo. Habían como al lado del trono de Alfa, había como dos cabezas, no sé, como dos tipos de... No sé, eran como unas caras en el piso, no sé qué eran. Como si fueran unas macetas gigantes.
Columnas, eran como unas columnas pequeñas. Uh-huh.
Habían como unos bancos.
Y había también, no sé si se dieron cuenta, como máscaras de payasoldados. Como trofeos, güey. ¿Cuántas? Uh-huh. O sea, no sabemos tampoco cuántos payasoldados hay, cuántos alfasoldados hay, güey. Pero estaba horrible eso.
Sí. No, y de que hay una guerra allá abajo, sin duda hay una guerra,
¿verdad? Y bueno, el punto es que después de eso, que vimos lo del payasoldado y cómo... Digo, perdón, alfasoldado y cómo lo... Para mí, ahí fue.
Lo desvivieron,
güey. O sea, ahí fue. Tuvimos que movernos de ahí y todavía nos tuvimos... O sea, este alfa vino hacia nosotros.
Sí.
O sea, se dieron cuenta cómo... O sea, nos fuimos directo, subimos a esa oficina, que aparte de toda de Luis, de Lizárraga, sí, que es lo que yo digo, que reafirma el hecho de que ese lugar era de DMD, porque ni modo que los alfasoldados pusieran ese cuadro. Ese cuadro era anterior a todo, o sea, esto.
Es como si Alfa hubiera tomado control.
Sí.
Si se ponen a pensar, cuando fuimos a esa oficina y vimos a Alfa caminar hacia arriba, dije, acá nos morimos.
¿Y lo escuchaste? ¿Qué decía?
Yo no me acuerdo.
Si alguien puede decirnos qué estaba diciendo Alfa, porque era como un dialecto, era algo que en algún punto alguien puede reconocer. Eso sería importante.
No, pero no le estaba diciendo algo al alfa soldado.
Algo decía en voz alta. Y era un dialecto, era algo en no sé qué era.
En ese lugar fue la primera vez que vimos a Alfa en un lugar con iluminación.
Sí.
Siempre lo vimos en la oscuridad, fuego, y ahora la vimos ya con luces prendidas de una oficina. Todo suerte que encontramos un lugar para escondernos. Yo estaba abajo en un escritorio, Iván también, Boom también atrás de un escritorio. Oscar, tú estuviste al lado, o sea, estuviste con el pie de Alfa pegado a ti.
No, y además era como... Yo sentí como una energía que en ese momento dije... O sea, ya valió madres.
Ah,
o sea,
claro.
Yo llegué a un punto donde dije, no, o sea, ya...
Mucha oscuridad.
Ya fue. Hemos pasado tanto tiempo, no sé, quizá un año, donde hemos estado investigando, evadiendo, defendiéndonos. Pero en ese momento donde yo veía a Alfa aquí, sí, yo claro, abajo así, dije, o sea, ya fue, ¿sabes? Afortunadamente, digo, estamos acá, lo estamos platicando, estamos haciendo teorías, estamos teorizando, pero en ese momento fue súper, súper, súper fuerte para nosotros.
Ahorita me acaba de venir que en ese momento en donde pasó Alfa, porque todo era tan rápido y era tanta tensión, olía a huevo podrido. ¿No olieron a huevo podrido?
Sí, o sea, como a huevo podrido, pero ese es como un olor muy característico, no sé, como de...
Y muy fuerte, porque yo no estaba precisamente cerca y olía demasiado.
Es una locura. No sé, o sea, realmente...
Y es que también, chicos, que sepan que... Digo, en los videos se ve lo que vivimos, se escuchan las cosas, pero de pronto los olores como que... Claro. Son súper fuertes, pero no llegan a percibirlos en los videos.
La energía y las sensaciones, el encierro.
Sobre todo eso.
El encierro, porque también... algo que a veces no se ve en los videos es que estando bajo tierra... A veces se siente que el oxígeno falta, que curiosamente en este sótano de Alfa, que me imagino que es también por la altura, se sentía un poco menos que por ejemplo en el sótano 6, pero pasa, como que el ambiente y la atmósfera siempre cambia cuando estamos bajo tierra.
Sí.
No, yo quiero aprovechar para decirte, Boom, que qué chingón que te animaras, porque realmente sé que para ti te cuesta mucho más que a todos nosotros, porque algo que sí teníamos muy claro es que o íbamos todos o no íbamos.
No va nadie.
O sea, o no va nadie.
Obvio.
Ese es obvio. Nuestro lema. O sea, tiene que ser eso. Es o obvio. Todos o nadie.
Y no los iba a dejar solos, obviamente. Obviamente, fue un momento horrible. Estuvimos en riesgo muy cabrón en el momento en el que estuvimos encerrados. Yo creí que ahí se acababa todo, güey.
Ahí va el punto importante. No, porque ahí va el punto importante. Después de esto fue la explosión, que primero no entendíamos por qué hubo una explosión. Y luego de eso,
Luli.
O sea,
que Luli es muy loco. Es muy loco pensar que cuando entramos al lugar y vimos la jaula, que vimos un alfa soldado, dijimos, ah, solamente es un alfa soldado que este alfa lo agarró y lo puso ahí como castigo. Y era Luli. Pero ¿cuándo fue la última vez que la vemos físicamente a Luli?
¿Hace mucho?
Sí,
muchísimo tiempo.
Y ojo.
O sea, ¿no fue en la casa amarilla del frente? ¿No fue ahí?
Sí, eso sí. Fue la última vez.
Tiene mucho tiempo, muchos meses.
Yo no lo había visto, entonces para mí es todavía más.
Claro, ¿cuándo fue ese video? ¿Se pueden fijarse?
El 28 de octubre, o sea, sí, un poquito más.
Un año 28 de octubre. Un año y dos meses que no veíamos a Luli. O sea, fue una locura cuando se destapó la cara y era ella con dos cuernos, dije, ¿qué carajo está pasando?
Y es que es parte de los rituales y de lo que Alfa le está generando.
Por parte de dijo papá, güey.
No, para mí fue una trampa. ¿Qué onda con eso?
Ojo, para mí fue una trampa porque desde que nosotros llegamos, no sé si ustedes recuerdan, pero desde que pasamos de ahí, de la entrada hacia la escalera, ahí estaba ella, tapada.
Chicos, fue la primera vez que vimos a Luli con dos cuernos en la cabeza. O sea, como representación a Alfa.
¿Es Gastón?
No, pero le estaban brotando, Fede. O sea, es como si le estuvieran creciendo cuernos, güey. ¿Cómo explicas eso?
Pues es que me molesta muchísimo es el hecho de que es muy manipuladora. Porque en el momento en el que, pues obviamente la tuve que amenazar porque nos tenía ahí con nosotros en la jaula, se hacía como la inocente, como la infantil. Y me daba como... O sea, me costaba trabajo como amenazarla, güey, porque es súper manipuladora. Sí. Llora y luego ríe y luego nos ataca y luego ríe.
Pero vos viste cómo después se recontra cagó, ¿no?
Claro, sí.
Le dio miedo cuando sacaste el teaser.
Qué bueno que se lo...
Pero lloraba.
Pero de pronto se reía. O sea, de pronto cuando nos veía vulnerables a nosotros, se cagaba de risa. Y de pronto, cuando se veía amenazada por nosotros, era como que, o sea... Es una locura.
Están muy traumados.
Yo tengo una pregunta que... La única que hemos visto con cuernos, además de Alfa, es Luli, ¿no? ¿No sí, hemos visto sí. otro? O sea, ¿Duffy no. nunca ha tenido?
No, por eso. Es que es el tema. Por eso también tenemos que pensar qué pasa con Duffy. Porque Duffy tiene la A, que tiene Dindon y Mini.
Ellos fueron para mí marcados y torturados por Alfa y los Alfa soldados.
Y yo pensaba...
Yo creo que Luli desde siempre ha estado con Alfa.
Chicos, o sea, ya confirmamos por los dibujos que encontramos en el cofre del jardín. O sea, los dibujos que encontramos de Luli decía papá y señalaba Alfa, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Pero no estamos seguros si es el papá de sangre tal cual o es el padrastro, por
sí,
así decirlo.
Sí, porque ¿qué pasó con Lizárraga también, Matt? O sea, Lizárraga estaba con Alfa cuando vimos a Alfa por primera vez en su templo. Ahí estaba Lizárraga.
Y también pensar, cuando se escucha una explosión, que Alfa se va... Luli incluso se sintió con miedo.
Se sintió con miedo.
De que la volvieron a dejar sola y con nosotros.
Eso nos salvó, ¿eh? O sea, eso también piénselo. O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera entrado? No sé si era Ruiz Ortega, porque este Alfa estaba enojadísimo.
Para mí era Ruiz Ortega o Milimini, porque los payasoldados entraron a liberarnos. O sea,
si no hubiera
cortado la jaula, ¿cómo hubiéramos salido de ahí? Candado y una cadena gigante.
Los vulnerabilizados.
Y la jaula no abría por ningún lado, güey. Si intentamos el techo, güey, intentamos la puerta, romperla,
no
nada.
No sé cómo se sientan ustedes, pero para nosotros, rompiendo. O sea, para mí es un antes y un después de eso. O sea, estuvimos a punto de no salir de ahí para siempre.
Claro. Fue el punto más cercano a que nos atraparan.
O sea, cuando se escuchó la explosión, o sea, supimos que él, o sea, bajó el doctor Ruiz Ortega.
Es que hay una...
¿Qué fue eso?
Yo creo que ellos tenían preparada una intervención y nos cruzamos en sus planes. O sea, ellos, quizá Ruiz Ortega y los payasoldados tenían planeado tomar el sótano de Alfa.
Capaz que bajaron por nosotros también. Capaz que sabían que íbamos a bajar o que estábamos abajo y llegaron a como ayudarnos de cierta forma.
Y lo hicieron. Final de cuentas lo hicieron. Gracias a que explotaron una parte de ahí, fue distracción para que Alfa se fuera.
Les voy a decir algo. Para mí es como si fueran dos tipos, o sea, dos sectas, ¿no? Hay dos sectas. Una que no sabemos si es buena, pero por lo menos no está en nuestra contra, y la que está en nuestra contra. Pero como la secta que está en nuestra contra nos investiga, los otros también. Porque también cuando Duffy estuvo a punto de bueno, no sé qué iba a hacer Duffy con el martillo, también entraron los payasoldados.
Nos están ayudando los
payasoldados. Y nos están viendo.
Entonces, cuando escuchamos una explosión y Alfa mira para arriba, o sea, no, él mismo no dio a entender que era el doctor, ¿no? O sea, él dijo
sí,
que
sí, sí.
algo, algo, no sé, me acuerdo bien qué dijo. Chicos, este video por las dudas lo estoy grabando, lo estamos grabando antes de subir el video que ustedes van a ver de Alpha, o sea, el de Sótano de Alpha. Yo todavía no lo subí, por eso no tengo la mente tan refrescada. Llegan los payasoldados a romper la reja, salimos, en eso baja Alpha con tremenda energía. Nos fuimos corriendo hacia el templo, nos escondimos, cosa que yo ahí cuando Alpha cae, yo estoy seguro que Alpha sabía que estábamos ahí, obviamente, sí, porque por algo nos esperó después. Sí. Nos esperó afuera del templo.
Sabía que de ahí no había escapatoria, por eso se salió tranquilamente.
Que ese es un punto. Al fin y al cabo, ahí también fue una presión impresionante, sobre todo después de la jaula, porque fue correr a no saber a dónde íbamos a ir. O sea, era correr a la nada.
Para salvar nuestras vidas hacia donde sea.
¿Ustedes se dieron cuenta, no? Que el tipo estaba contra mí, o sea, estaba contra mí, algo, o sea, me quería agarrar a mí.
Nos dejó pasar, güey.
Ajá, me fui por el costado de la jaula, el tipo siguió. Pareció magia. El payasoldado que parecía que estaba muerto se levantó, lo agarró. O sea, fue muy real eso. O sea, si no fuera por esa persona, yo no sé cómo escapaba de ahí, de ese lugar.
Pero nuevamente eso nos confirma que los payasoldados, por lo menos en este momento, están de nuestro lado. O sea, nos ayudaron ya con ese acto, son tres veces que nos ayudaron.
Pero ojo, no podemos también bajar la guardia contra ellos, güey. Claro. Nada más porque nos han ayudado, güey. O sea, no sabemos si es forma de acercarse también a nosotros, güey.
O no sea... sabemos si tienen un plan peor para nosotros y por eso nos rescatan de esas cosas.
Y que de paso, al lado de la jaula, me acordé cuando me fui por ahí, que vimos el casco, este que vimos abajo en el laboratorio del doctor Lizárraga, acá abajo del baño, que era el mismo, ¿no? Era el mismo, que tenemos la teoría de que eso lo usaban para como cambiar las mentes a las personas, no sé.
No es que lo usaban para nosotros. Yo tengo la teoría también del tema de lo que dice Din Don, que dice Alpha nos controla, ¿no? Y cómo los controla, debe ser ese casco. Ahí debe estar la razón.
Y bueno, gracias a Dios estaba esa puerta que llegué a cerrar de pura suerte ese último segundo. O sea, tenemos suerte de que esa puerta sí trancaba. Porque imagínate si no trancaba, el tipo la abría como si nada.
No, y adiós.
Y adiós.
De ahí sí ya valíamos.
Porque después entramos al pasillo para irnos por el ascensor no estaba ahí. O sea, no estaba abajo. Porque si Alpha venía atrás nuestro, mientras tocamos su botón para subir,
adiós.
Y suerte que no había Alpha soldados bloqueando también el acceso, o sea...
O sea, sí, cuando salimos a la casa de acá al lado, de vuelta, cuando salimos a,
bueno, afuera, claro, pero era el que estaba desde el principio, que como que se levantó. Tuvimos suerte de que todos se fueron a ver qué pedo con la explosión. Uh-huh. Eso fue una gran distracción.
No se pone a pensar todo lo que pasó y no se lo creen. O sea, fue demasiado.
Eso fue un antes y un después.
100%.
O sea, pudimos haber quedado ahí abajo en el sótano.
Ahora, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá ganado Ruiz Ortega? ¿Qué habrá pasado con Alpha? O sea, las cosas han estado ya muy tranquilas.
¿O qué tal que no ganaron, güey? Y pues solo tuvieron daños. Que es lo que no sabemos.
Pues al menos para nosotros, o hablando por mí y por nosotros, siento que ya después de haber bajado al sótano de Alpha y volver, siento que ya nada es igual.
Amigos, es increíble porque, como les dije, este es el último video de Club Misterio de este año. Y la verdad queremos agradecerles, porque este año lo pasamos con ustedes. Ustedes fueron parte de nuestro año y estamos muy felices por eso. La verdad queremos agradecerles a todos por formar parte de esto. Fue una locura este 2024, ¿no? ¿Están de acuerdo?
Demasiado.
Una locura, demasiado. Una locura. Y no hubiera sido un año tan increíble sin ustedes, sin su apoyo, sin sus teorías, sin su compañía y sin su motivación para nosotros poder grabar los videos que grabamos.
Y la verdad, hay que recordar que pues Club Misterio somos todos, ¿no? Somos nosotros y también todos los que nos están viendo y apoyando.
Y sin este fandom tan grande que hemos construido.
La verdad es que es algo que se me queda mucho en la mente y siempre nos preguntan y es algo que siempre pienso, es el hecho de que no importa qué video vayamos a hacer, no importa a dónde vayamos, si estamos en peligro, si es un sótano, si es Alpha, si es un payaso, es que el hecho es de lo que siempre decimos, que es todos o nadie. Y el hecho de estar todos juntos, estar todos unidos, ir a estos lugares, es lo que nos hace sobrevivir, porque es una sobrevivencia esto. Cada video, cada cuestión, no solo lo hacemos por el fandom, porque sí es importante y todo el cariño que nos dan es importantísimo, pero el hecho de estar unidos y estar unidos como familia y hacer estos videos es lo que nos da para cada día.
No, incluso que ustedes mismos, chicos, se junten con sus amigos o con su familia a ver los videos. Yo siempre veo ahí que nos etiquetan siempre en Instagram, viendo los videos en familia, en grupo, y la verdad se siente muy lindo. Y nada, por eso, gracias por su compañía. Como les dije, este es el último video de Club Misterio, pero no es el último video del año. Voy a subir dos videos más con los vecinos. Uno es Pendejo Chef Navideño y otro es Probando Productos Raros. Muy divertidos los dos. Y va a haber un tercer video el 30 de diciembre. Así que nada, chicos, para que estén muy pendientes. Y por si se preguntaban, Jan no está porque Jan se fue a Argentina. Se fue con su familia también a pasar las fiestas. Por eso él no está acá con nosotros el día de hoy. Pero Jan, te mandamos un abrazo de parte de todos. Te queremos. Y nada, chicos, a ustedes les decimos de parte de Club Misterio, feliz Navidad. Espero que tengan muy lindas fiestas. ¿Y alguien más quiere decir algo más?
Gracias. Yo quiero agradecer a toda la gente por estar con nosotros todo este año. De muchas locuras, de muchos altibajos, porque han sido momentos muy lindos, han sido momentos muy difíciles, pero de verdad muchas, muchas, muchísimas gracias de parte de todo Club Misterio.
Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Hanukkah, pásenla muy bonito con sus familias y vamos por un año nuevo de muchos, muchas, muchas más aventuras.
¡Club Misterio! ¡Club Misterio!
¡Feliz Año, chicos!
¡Chao, chicos! ¡Los queremos!